Al llegar al lugar de los hechos, nos encontramos con un lugar acordonado. Se alcanza a observar una motocicleta Krypton negra y debajo de ella una persona que se encontraba en posición de cúbito abdominal, lo que significa que estaba acostado boca abajo.
Dijo, véngase despacio, tranquilo, parece que Amparito está involucrada en un accidente.
Yo no podía creer todavía lo que me estaban contando.
Y me paré ahí al frente del cuerpo de ella. Todo me pasó en la cabeza.
Tenemos un sinnúmero de indicios que señalarían el mismo esposo de la víctima.
¿Quién y por qué? No, esa es la pregunta que uno se hace todos los días.
Amparito empieza a crecer en este negocio, ¿no?, en compañía de su esposo.
Para el día de los hechos teníamos un número telefónico que nos mostraba unas llamadas que le hacían a la víctima para ubicarla en el lugar.
Y eso es lo que más me duele, porque no tenía por qué haber muerto en esa forma.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Espinal, Tolima, la región del Bambuco y el Sanjuanero, donde gobiernan las altas temperaturas en sus calles y la tranquilidad es interrumpida por el alto flujo del comercio. Pero un crimen acaparó la atención de sus habitantes. El 3 de agosto de 2012 fue hallado el cuerpo de una reconocida comerciante que impactó cada rincón del municipio. Inmediatamente se inició una investigación para tratar de establecer quién estaría detrás de este asesinato. Al principio no había muchas pruebas, al menos pruebas visibles, pero lo que los investigadores no se imaginaban era que la verdad estaba más cerca de lo que se pensaba. Así comienza esta historia de Michelle Rodríguez, el llamado a la muerte.
Rodeado de tierras verdes donde se cosecha el maíz tradicional del Tolima, se encuentra El Espinal. Un municipio de cortas distancias. Con calles ruidosas invadidas por el caótico tráfico. Las altas temperaturas se apoderan de cada rincón, obligando a sus habitantes a refugiarse del sol cada que pueden. Aunque es un municipio pequeño, la vida es agitada en sus calles. Las mismas que para el 3 de agosto del año 2012 atestiguaron el crimen que marcó la comunidad.
Eso fue un impacto, o sea, no lo podíamos creer.
El final de la tarde de ese día caluroso de agosto transcurría con total normalidad en la tierra de la Tambora.
Yo no podía creer todavía lo que me estaban contando. A veces piensa uno que como que de pronto se equivocaron.
Eran las 7:55 de la noche cuando Edith Cortés escuchó un fuerte ruido a las afueras de su casa. Y vio un cuerpo.
Salimos con mi familia. La señora estaba cerca en la moto.
Cuando usted salió, ¿de pronto vio una moto, otras personas?
No, en el momento no, porque como le contaba, estábamos en el interior de la vivienda. Cuando ya salimos, que vimos fue la señora en la moto, ya en el piso.
A la escena del crimen llegó el intendente Quintero, miembro del equipo de criminalística de la policía del Espinal. Intendente, cuando ustedes llegan, ¿qué encuentran en la escena del crimen?
Se alcanza a observar una motocicleta Krypton negra, la cual estaba tirada a costado izquierdo. y debajo de ella una persona que se encontraba en posición de cúbito abdominal, lo que significa que estaba acostada boca abajo. Los únicos elementos materiales probatorios que se pudieron embalar fueron el casco de la persona que falleció y un bolso.
En ese bolso encontraron su billetera y dos celulares. De inmediato hicieron descartar a las autoridades que se trataba de un robo.
Hasta el momento solamente se manifestaba una mujer que había sido asesinada.
¿Qué signos tenía ese cuerpo?
La persona presentaba dos orificios, en la parte parietal izquierda y temporal derecha. Al parecer era un orificio de entrada y salida.
Era el cuerpo de una mujer de 45 años. Identificada por las autoridades como Amparo Pacheco Patiño. Empresaria y prestamista en la región. La noticia llegó a oídos de Roseli Gamboa, su esposo, quien se desplazó inmediatamente al lugar.
Había mucha gente y la habían acordonado.
Cuando yo abro el espacio, yo la veo a ella botada ahí en el piso.
Y me paré ahí al frente del cuerpo de ella. Como que en un momento yo, todo me pasó en la cabeza. Fue un momento muy difícil, yo me quedé mucho rato ahí, además de que ya la tuvieron ahí casi hora y media botada.
Sin embargo, las pistas eran escasas en la escena del crimen.
Al momento de realizar la inspección al lugar, se hizo la búsqueda de elementos materiales probatorios, pero no se pudieron encontrar ni vainillas, proyectiles.
¿Quién y por qué? No, esa es la pregunta que uno se hace todos los días.
En estos casos, para las autoridades, los principales sospechosos son los compañeros sentimentales de las víctimas.
A mí me citaron para la medianoche de ese día, para dar mi primera declaración.
Para entonces, Roseli era un profesor universitario de 41 años. Un hombre de familia dedicado a su esposa Amparo y su hija de 10 años. Sin motivos para asesinar al amor de su vida.
Hasta el momento de la muerte ya llevamos 21 años, 7 meses, 19 días de estar juntos. Lo que más me duele es que no debió haber muerto así. En esas condiciones no debe haber muerto.
Para las autoridades era cada vez más evidente que Roseli no era el culpable. En su declaración dio pistas de algunos sospechosos.
Yo hice como una lista para determinar, bueno, qué pasó acá. Nos deben dinero. Es más fácil quitarla a ella, porque ella es la que está como frenteando.
Años atrás, Amparo y Roseli habían creado una sociedad con algunos conocidos para dedicarse al préstamo de dinero a habitantes de la región.
Ese negocio inicialmente tuvo como una buena acogida.
Para el año 2012, cuando Amparo murió, Roseli recuerda que varias personas le debían dinero.
Comencé a hacer como una lista. Saqué como unas 25 personas.
En Colombia es muy común que algunas personas que deben plata busquen matar para evitar su deuda.
Sacándola a ella, ahí se acaba todo.
La pregunta para las autoridades era quién de ellos habría podido matarla. Roseli se enfocó en dos personas.
Guillermo Nicolás Coronado.
Un deudor moroso desde el año 2009.
Pues el único enemigo que nosotros deseamos siempre.
¿Y él cuánto dinero les debía?
Un poco más de 150 millones de pesos.
Con quien ya habían tenido reiterados enfrentamientos.
Porque Amparo una vez por allá lo encontró en el centro y ella le dio una bofetada.
Incluso llevaban un proceso judicial.
En el 2010 fue que ya, como en el mes de abril, fue que ya el tipo se perdió y ya... Ya dijimos, nos estafaron. Él tiene una demanda llena ante la fiscalía, ante la SIGIN y todo eso.
En su lista de sospechosos también estaba Héctor Pacheco, su cuñado, que participaba en el negocio de los préstamos como un intermediario.
Trabajaba en un SAI, en las cabinas telefónicas, y a veces conseguía como personas para prestarles dinero.
Amparo confiaba plenamente en su hermano y le daba el dinero en efectivo para que Héctor lo hiciera llegar a los clientes.
Determinamos que él se estaba robando el dinero que se le estaba dando. Nos había quitado casi como 13 millones de pesos.
Cuando Héctor quedó al descubierto, Amparo le reclamó.
Porque el tipo les confesó que no, que él se estaba comiendo la plata. Él se había ido en el 2011. Ella se había perdido en el 2011.
Es por esto que no se descartaba el hecho de que Héctor estuviera involucrado. Sin embargo, cuenta Roseli que la fiscalía no pudo llamarlo a declarar porque no sabían de su paradero.
Yo simplemente lo que entregué fue los datos, porque yo iba todas las veces, todos los días, todos los meses estaba en la fiscalía y nada, nada, nada que avanzaba.
Por eso decidió seguir investigando por su cuenta.
En el 2014, yo pido la copia del expediente.
El caso fue asignado a la Fiscalía 33 Seccional Espinal, pero fue archivado hasta el año 2015 por falta de pruebas de quienes pudieran haber perpetrado el homicidio contra Amparo Pacheco. Con expediente en mano, Roseli siguió investigando hasta que encontró otro sabueso como él.
En febrero del 2015 yo comencé a dar unas clases los sábados en la mañana y preciso ahí me llegó un estudiante que era de la SIGIN, de Ibagué. Yo estaba era en búsqueda de un investigador bueno. Entonces cuando él me relaciona a Juan Carlos.
El intendente Juan Carlos Monroy, investigador de la SIGIN en Ibagué, vio un factor que jugaba en su contra. Habían pasado 3 años desde que ocurrió el crimen. Cuando usted toma la investigación, ¿quién fue el principal sospechoso?
Una persona conocida con el nombre de Guillermo Nicolás, con que la víctima tenía relación económica. Algunas personas decían que uno de los hermanos podría tener relación con los hechos.
¿Ustedes investigaron esas personas?
Inicialmente lo descartamos porque los elementos probatorios inferían que era otra persona la responsable de los hechos.
Su experiencia lo llevó a pasar esa página y darle un nuevo rumbo a la investigación.
El señor Roseli Gamboa nos pone de presente un número telefónico que él para el día de los hechos le realizará varias llamadas telefónicas.
Un número que había pasado desapercibido por las manos de Roseli. Pero para el olfato del investigador era más que una simple coincidencia. Se trataba de un número celular desconocido que no hacía parte de los contactos de Amparo.
Ese número telefónico le realizaba llamadas a una persona ubicada aquí en el municipio del Espinal. Comenzamos a hacer las labores investigativas con el fin de ubicar a la persona que habían hecho esas llamadas.
Al cabo de unos días, el investigador parecía haber encontrado el primer rastro.
Me llamó un día y me dijo, Dios, ya tengo a la mujer que le estuvo marcando a su esposa. Y como así, Dios, sí, ya tengo la declaración juramentada de ella.
Ella nos indica que efectivamente tiene conocimiento de lo acontecido el 3 de agosto del año 2012 en el municipio de Espinal, Tolima, donde refiere que alguien la contactó para que hiciera unas llamadas a la víctima.
Al volver conocerán la pista que Roseli Gamboa tuvo en sus manos, por varios años. Una pista que permitiría a los investigadores descubrir el autor de este crimen. Ya regresamos. El 3 de agosto de 2012, los habitantes de Espinal, Tolima, quedaron estupefactos con el homicidio de Amparo Pacheco Patiño, una reconocida empresaria y comerciante de esa región. Tres largos años después del crimen, no había pistas claras para las autoridades. Pero un día, en mayo de 2015, encontraron un número telefónico que se convirtió en una clave para que esta historia diera un giro. Lo que hallaron los investigadores los dejó totalmente sorprendidos. Así continúa esta historia de Michelle Rodríguez.
Con el rastro encontrado en abril de 2015, un número celular de 10 dígitos, el investigador Monroy veía una luz para resolver el crimen que conmocionó a los 76 mil habitantes del Espinal, Tolima.
Son miles de llamadas con las que filtramos para poder llegar a solamente un número, que es el de Maritza Bocanegra.
Maritza Bocanegra. Para las autoridades y el esposo de Amparo, era un nombre que escuchaban por primera vez.
Maritza Bocanegra. No, nosotros no la conocíamos.
Incluso varios habitantes del Espinal no lograban identificarla. Aún siendo un municipio de cortas distancias en el que la mayoría se conocen.
Nadie conocía, ninguno conocía a esa señora.
Dio como sospecha, pues, de esa persona, de quién se trataba, porque estaba buscando a la señora Amparo Pacheco Patiño.
Para que el intendente Monroy encontrara respuestas a esos interrogantes, era necesario que obtuviera más información sobre la víctima Amparo Pacheco Patiño, una empresaria muy distinguida en la región.
Una persona con mucha generosidad, con un gran sentido humano, que no solamente era el hecho de vender un producto, sino que era su calidad humana, es su comprensión.
Muy sincera. Ella llegaba y con la forma de ser de ella, como que lo convencía a uno. Era una persona muy sencilla.
Amparo Pacheco, además de prestar dinero, se dedicaba a incorporar mujeres para vender productos por catálogo, como Marlene Díaz y Margarita Garzón.
Comenzó en el 2012. Con las personas a las que ella quería incorporar, era muy carismática. Entonces les ayudaba y ellas entonces se iban encariñando primero con ella y segundo con el negocio.
Las ventas por catálogo funcionan como una red multinivel. En la medida que Amparo incorporaba más vendedoras, tenía mejores ganancias.
Vimos ahí, fue una oportunidad de negocio.
Claudia Galvez, líder de ventas en Ibagué, fue quien dirigió a Amparo en su proceso comercial.
Amparito empieza a crecer en este negocio con su misma gente del Espinal, en compañía de su esposo, porque eran un equipo muy lindo para trabajar. Entonces ella empieza a incorporar, digamos, a muchas personas de su alrededor a este negocio.
En cuestión de 6 meses, su carisma la llevó a sobrepasar límites.
Y empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que logramos el objetivo, que era que ella se formara como directora de esta compañía.
Una posición a la que muy pocas vendedoras llegan.
Tenía unas 120 mujeres. Ninguna había logrado ese desempeño en tan corto tiempo. Lo que vendía la red era en ese momento un poco más de 23, 25 millones de pesos. Ella lo único que ganaba era una comisión sobre eso.
Amparo se había convertido en la líder de ventas del Espinal. Cada día la buscaban más mujeres para ser parte del negocio. Ahora la pregunta para las autoridades era: ¿quién habría querido asesinar a una mujer tan admirada por su comunidad? Monroy comenzó por buscar información en el celular de la víctima.
El esposo de la víctima, el señor Roselio Gamboa, nos pone de presente un número telefónico que él presume, se le hizo misterioso, que él para el día de los hechos le realizará varias llamadas telefónicas a la víctima.
Los primeros hallazgos confirmaban la sospecha de las autoridades.
Ese número telefónico fue utilizado durante los días 2 y 3 de agosto del año 2012. Teléfono que después de indagar de quién se trataba y intentar tomar comunicación con esto, nadie contestaba. Ni tenía otro flujo de llamadas, ni entrantes ni salientes después del 3 de agosto.
La meta ahora era establecer de quién era este número.
¿Cuántos números ustedes filtraron para pues, poder lograr este primer indicio?
Como lo podemos mostrar en esta gráfica, son miles de llamadas con las que filtramos para poder llegar a solamente un número, que es el de Maritza Bocanegra.
Maritza Bocanegra. Un nombre que Claudia Gálvez, la jefe de Amparo, había escuchado un día antes del crimen. Eran las 6:27 de la tarde cuando Claudia recibió la llamada de Maritza Bocanegra.
Había una señora que se quería afiliar, yo no estaba en ese momento en el Espinal, entonces simplemente pasé el contacto de ella para que pudiera hacerle la afiliación.
Inicialmente el número telefónico que creíamos sospechoso va a Ana Claudia. La misión de ella es informarle a la señora Amparo que había una persona aquí en el municipio de Espinal para afiliar. Es por esto que se contacta con esta señora Maritza Bocanegra, sugerido por su promotora.
Al día siguiente, viernes 3 de agosto, día del crimen, se pudo registrar en el teléfono de Amparo, que a las 10:40 de la mañana recibió la primer llamada de Maritza Bocanegra.
Le comenta que quiere afiliarse, que ella vive por allá en el barrio Entre Ríos y que eso. Ella me comenta y yo le digo, no, ese barrio es un poco complicado, entonces más bien usted no vaya a ir por allá. Si quiere, hágala venir acá, aquí a la casa no. Porque no sabemos qué persona es. Y yo le decía a ella que no fuera por temor a que le robaran la moto.
En el rastreo del investigador Monroy, la segunda llamada entre Maritza y Amparo se da al mediodía.
Sobre la 1:30, Maritza le había hecho otra llamada. Ella decidió ir sobre las 2 de la tarde al barrio Entre Ríos. Y yo le pregunté, yo le dije que si yo la acompañaba. Ella me dijo que no, que ya iba un momento y eso no iba a demorar. Pero ella sí, efectivamente, ya no se demoró más de 10 minutos. Y al cruzar habían un poco de muchachos, dijo que están metiendo vicio y que... Entonces ella le dio miedo por la moto, que le fueron a robar la moto. Entonces inmediatamente se devolvió.
En el reporte, Maritza se vuelve a comunicar a las 3:37 de la tarde.
Otra vez esta señora la había llamado, que si yo la podía acompañar. Y nos fuimos en la moto de ella, yo iba manejando, y nos fuimos a buscar la supuesta casa de esa Maritza Bocanegra. Entonces, que era una casa de Zócalos Azules, pero por ningún lado la encontramos. Entonces yo ya le dije que no, que la llamara porque ya, ¿qué más hacíamos?
Esa llamada está reportada, según las autoridades, a las 5:19 de la tarde.
Que sí, que era ahí, que una casa de Zócalos Azules. No, pero eso está como raro. A mí ya me estaba dando como mal genio porque es de vueltas y vueltas y vueltas y nada. Entonces yo le dije más bien, dígale que mañana.
A A las 5 y 27 de la tarde se registra la última llamada entre Maritza y Amparo, 2 horas antes del crimen. Ahora nacía un nuevo interrogante para las autoridades. ¿Qué motivos tenía Maritza Bocanegra para asesinar a Amparo Pacheco?
Comenzamos a hacer labores investigativas con el fin de ubicar a la persona que habían hecho esas llamadas. Es así que llegamos a la señora María Clemencia.
Una persona que se identificó con el nombre de María Clemencia Montaño, oriunda del Espinal, Tolima, quien en mayo de 2015, 3 años después del crimen, declaró ante las autoridades.
Una vez abordamos a María Clemencia, esta nos dice que tiene información al respecto del homicidio de Amparo Pacheco Patiño, donde menciona que fue contactada por alguien para que la afiliara a la empresa, a esta persona.
María Clemencia era la misma persona que había llamado durante todo el día Amparo, haciéndose pasar por Maritza Bocanegra.
Sí, es así que María Clemencia, por indicaciones, se hace pasar como Maritza Bocanegra.
¿Quién la contactó para que hiciera las llamadas? El Rastro buscó a María Clemencia para conocer su versión de los hechos.
Yo soy Michelle Rodríguez, somos del programa El Rastro de Caracol Televisión. Entonces nos gustaría poder tener una entrevista con usted, que nos cuente su versión de los hechos. ¿Usted me dice?
En las horas de la tarde mejor.
¿A qué horas le queda bien?
Por allá a las 2 de la tarde.
Sin embargo, al día siguiente no habló ante nuestras cámaras. Pero ante las autoridades, el 20 de mayo de 2015... confesó que había sido contactada por una persona llamada Jenny Paola Torres Castro.
Jenny y María Clemencia se habían conocido era porque María Clemencia tenía una habitación o un alojamiento ahí en su casa y se la prestaba a Jenny para que se tuvieran encuentros con una persona de esta localidad.
Ellas se conocían hace 11 años. Cuenta María Clemencia en su declaración que nunca fueron amigas, pero en esta ocasión no se negó para hacerle un favor.
Recuerdo que en el mes de agosto del 2012, Jenny fue hasta mi casa a buscarme como al mediodía. Me dijo que necesitaba que le hiciera un favor. Ella me había escrito un número en un papel con un nombre el cual tenía que utilizar para hacerme pasar por esa persona, Maritza Bocanegra, que porque esa amiga ya estaba cansada de llamar a una señora de nombre Amparo y que ella nada que iba a afiliarla.
María Clemencia afirma que no vio problema en colaborarle con la llamada.
Simplemente a María Clemencia le ofrecieron que para la gaseosa. Finalmente aduce María Clemencia, no recibió dinero alguno por parte de Jenny.
Lo que ella no sabía es que estaba haciendo la carnada para que Amparo mordiera el anzuelo de la muerte.
Inicialmente Jenny le pide la colaboración a María Clemencia que le haga una llamada a la víctima y que le indique el lugar exacto donde debería encontrarse con el ánimo de afiliarla. Para esto le da indicaciones que debe ubicarse a la salida del municipio del Espinal, en sector rural.
Tiempo después, las autoridades se dieron cuenta que ubicar Amparo Patiño en un sitio fuera de la ciudad hacía parte de la estrategia de Jenny Paola Torres Castro, una mujer de 28 años que no era desconocida entre la comunidad de vendedoras que había conformado Amparo.
Yo la veía como una niña también emprendedora, estaba con su mamá pendiente de vender los productos. Creo que tenía un niño, tenía su esposo.
Tampoco para Roseli.
Amparo, lo último que tenía era un negocio con Jenny. Supuestamente estaban prestando un dinero en el Sena de acá, pero ese dinero era de una de las hermanas de Amparo.
Sin embargo, después de la confesión de María Clemencia, Jenny Torres, al parecer, no era la única persona que se había comunicado con ella.
María Clemencia no señala que fue contactada por dos mujeres con el fin de que ella le hiciera llamadas a la víctima.
Las autoridades lograron establecer que a pocos metros del lugar en que fue asesinada Amparo Pacheco Patiño, en el barrio Villa del Prado del Espinal, Tolima, se había gestado todo un plan para desarrollar el crimen.
¿Quién es la otra mujer que quería eliminar a Amparo Pacheco Patiño?
Descubrirán su identidad cuando regresemos. En las oscuras calles del Espinal, Tolima, fue asesinada una líder de ventas por catálogo de la región, Amparo Pacheco Patiño, quien el 3 de agosto de 2012, horas antes de ser asesinada, había recibido varias llamadas de una mujer que se convirtió en la pista que guió a los investigadores por el camino correcto para resolver este crimen. Se trata de María Clemencia Montaña, quien según las autoridades fue contratada por el autor del crimen para ubicar a la víctima en un lugar específico y así asesinarla. Los investigadores quedaron sorprendidos con la información que ella les entregó. El autor del crimen estaba a tan solo 400 metros de donde habían encontrado el cuerpo. ¿De quién se trata? ¿Cuál era el interés de matarla? Así termina esta historia de Michelle Rodríguez, El llamado a la muerte.
El sol enceguecedor de las calles del Espinal, Tolima, hacía parte del escenario planeado para el crimen de Amparo Pacheco. El investigador Monroy descubrió que las llamadas de Maritza Bocanegra, es decir, María Clemencia, eran el primer paso para concretar el homicidio.
El día 3 de agosto del año 2012, Jenny busca a María Clemencia con este fin: de que ella le sirviera de enlace para poder hacer las llamadas. Y la señora Amparo Pacheco Patiño se ubicará en la vereda Montalvo del municipio de Espinal, Tolima.
Fueron 5 llamadas en total las que, según las autoridades, pusieron en apuros el plan.
Luego que la señora Amparo Pacheco Patiño fuera en repetidas ocasiones al sector donde le habían señalado, al ver el sector estaba solo y que podía ser objeto de algún hurto o algo extraño, por eso tomó la decisión de devolverse hacia su casa.
Pero los intentos fallaron en horas de la tarde. Pusieron a funcionar un plan B. Que quedó al descubierto para las autoridades cuando revisaron otras llamadas recibidas en el teléfono de Amparo durante ese mismo día.
El flujo de llamadas muestran que la línea que Jenny le suministró a María Clemencia también tenía llamadas a Marta Cecilia Castro Espina.
Un número celular que hacía parte de los contactos más frecuentes de Amparo Pacheco.
Lo que a mí me causa curiosidad ahí es por qué Marta comienza a marcarle a Maritza Bocanegra si ellas en ningún momento tenían ninguna relación.
Por el contrario, Roseli sí conocía bastante bien a Marta Castro.
Marta siempre estaba ahí como a la sombra. Tenían mucho feeling, digamos así, en ese momento. Y si a Amparo le pedía algún favor, ella se lo hacía, lo que fuera.
Marta era la amiga de confianza de Amparo. Para entonces, las autoridades creían que Marta tenía algo que ver en el crimen. Lo extraño para ellos era entender por qué.
La relación de ella siempre fue buena, siempre. Digamos que en el sentido, ella siempre, porque ella era muy melosa, ella era muy amigable.
Marta y Amparo se conocieron en el año 2007, cuando iniciaron una relación comercial.
Porque Marta era la que distribuía, era como la directora en ese momento de una de esas marcas.
Una relación que con los años se convirtió en amistad.
Siempre vi esa relación muy bonita de amigas, o sea, de quererse colaborar con sus productos, porque ellas trabajaban en equipo con sus revistas.
Las autoridades lograron establecer que Marta hacía parte del plan. El día del crimen, Marta, la tercera sospechosa para las autoridades, se había comunicado 8 veces con el celular que tenía María Clemencia. Desde las 8:28 de la mañana hasta las 7:35 de la noche, minutos antes del homicidio.
Mientras que Jenny realizaba las coordinaciones con María Clemencia, la señora Marta se encontraba en su residencia.
Un indicio que llevó al investigador Monroy a descubrir el plan alternativo que habían organizado para ubicarla en un lugar estratégico.
Para el día de ocurrencia de los hechos, Marta Cecilia Castro Espina realiza una llamada a la víctima y le indica que debe ubicarse en su casa para ir a afiliar a esta persona que estaba pendiente por afiliar a la empresa.
En el registro del investigador, esa llamada entre Marta y Amparo fue a las 7:20 de la noche, minutos antes del crimen.
Marta Cecilia Castro Espina era la única persona que conocía el recorrido que iba a ser la víctima para el día de los hechos. Las llamadas que estas le solicitaron a María Clemencia que hiciera daban cuenta de la mala intención que tenía Marta y Jenny en contra de Amparo Pacheco Patiño.
Según las investigaciones, a las 7:55 de la noche, Amparo iba camino a la casa de Marta Castro. Y faltándole tan solo 400 metros para llegar, fue asesinada. Para el investigador Monroy, era evidente que había encontrado indicios contundentes que no habían dejado rastro en la escena del crimen.
Algunas personas del sector informaron a Marta Castro Espina sobre la muerte de la señora Amparo Pacheco Patiño. ¿Sí? Esta señora, la actitud que tomó fue de quedarse con su hija en su hogar y no venir a verificar si a tan solo estaba a 400 metros de distancia.
Es decir, la reacción de ella fue no salir.
prefirieron quedarse en el lugar asumiendo o argumentando que les daba miedo este tipo de eventos.
Al ser Marta una de las últimas personas con las que Amparo habló minutos antes de morir, en octubre de 2012, 2 meses después del crimen, fue llamada por la fiscalía a declarar.
Buenos días, mi nombre es Marta Cecilia Castro.
Sin embargo, sustentó su versión en que se quedó esperando a Amparo para ir a afiliar a una nueva vendedora. En 2015, las autoridades descubrieron que en el momento del crimen, Marta Castro y Jenny Torres estaban juntas.
Igualmente, Jenny se encontraba en la casa con la mamá, esperando que llegara la víctima.
Jenny Torres es la hija de Marta Ospina. Con los hallazgos encontrados por el investigador Monroy, el 14 de diciembre del año 2015, 3 años después del crimen, se da la orden de captura contra Marta Castro y Jenny Torres.
Ella para el día de la captura estaban ubicadas en la ciudad de Ibagué. Estas personas son presentadas ante el juez de conocimiento.
Muy buenos días. Señor juez, mi nombre es Jenny Paula Torres Castro, identificada con número de cédula.
El 22 de diciembre del año 2015, ya les hacen la imputación de cargos y son recluidas en la cárcel. Intramural, ¿sí?
Sí, mientras son condenadas.
Claro, mientras se hace todo lo que es las audiencias, pero ellas fueron liberadas 11 meses después, es decir, en noviembre del año 2016, por vencimiento de término.
Marta Castro y su hija eran dos mujeres queridas por la comunidad del Espinal. No tenían problemas ni antecedentes penales. Si fueron ellas las autoras del crimen, ¿cuál habría sido el motivo? Roseli tenía una hipótesis.
¿Usted por qué cree que Marta habría querido asesinar a Amparo?
¿Por plata? ¿Por envidia? Sobre todo por envidia, porque ya no iba a soportar de que alguien la sobrepasara. Marta tiene un perfil de que ella siempre quiso sobresalir, pero ella por ser pícara nunca surgió. En cambio, Amparo en el corto tiempo surgió y ve allá donde estaba y siempre le iba bien.
Una versión que María Clemencia constata en su declaración ante las autoridades en mayo de 2015.
Jenny decía que Amparo era la líder, la estrella, la directora de acá de la zona del Espinal, que a ella le gustaba todo fácil y a su mamá Marta le tocaba todo lo difícil.
Sin embargo, también existía otra posibilidad para ellos.
Ella nos debía muchísimo dinero a los dos. Entonces digamos que era como una forma de pronto de salir, ¿no? De quitarse ese... Porque yo sí le había puesto problema a ella muchas veces por ese dinero.
¿Cuánta plata les debía ella?
En ese momento iban como 60 millones de pesos.
Desde 2015 se dieron varias audiencias.
Buenos días, mi nombre es Marta Cecilia Castro, con número de cédula 65.
En las que la fiscalía dio a conocer las pruebas.
El juzgado segundo penal de circuito del Espinal se constituye en audiencia dentro de las diligencias que se adelantan en contra de las ciudadanas Marta Cecilia Castro Ospina y Jenny Paola Torres Castro por la presunta comisión de las conductas punibles de homicidio.
En esta audiencia, el fiscal seccional 33, Jorge Uriel Ballesteros, expuso las conclusiones.
Contrataron a 2 personas que, según los testigos, se desplazaban en una motocicleta vestidas de negro y dispararon en forma directa, acción que fue dirigida y planeada por las acusadas Marta Cecilia Castro Ospina y Jenny Paola Torres Castro. Hayan planeado en detalle la conspiración en contra de la señora Amparo Pacheco Patiño.
El juicio duró 2 años. Y en ninguna audiencia estas mujeres quisieron testificar.
No, ellas no se allanaron a cargo ni nada de eso.
¿Nunca?
No.
Sin embargo, hasta el 2 de mayo de 2018 se dio el fallo del juez.
Declarar penalmente responsable a Marta Cecilia Castro Espina y a Paola Torres Castro en calidad de coautoras del delito de homicidio.
6 años después del crimen, un juez pudo determinar que Marta Ospina y su hija Jenny Torres eran culpables de la muerte de Amparo Pacheco. En 2018 fueron recluidas en este centro penitenciario en Ibagué, cárcel de Picaleña, para pagar una condena de 208 meses. El Rastro buscó hablar con Marta y Jenny, pero no aceptaron dar la entrevista. ¿Hasta el momento se tiene información de quién fue la persona que accionó el arma?
No, eso tampoco se pudo determinar porque en actos intelectuales nunca subieron al estrado, nunca quisieron hablar, no, de eso no se supo absolutamente nada.
Y eso es lo que más me duele, porque no tenía por qué haber muerto en esa forma. Y menos por alguien que se consideraba su mejor amiga.
Una persona supremamente querida. Se me agua como el corazón todavía porque ella era una persona con mucha generosidad, con un gran sentido humano, que no solamente era el hecho de vender un producto, sino que era su calidad humana.